Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, hoy es 11 de enero de 2020. Yo soy Lourdes Martínez, saludo a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com y a todos los radioescuchas en el interior del país. Martín Esparza, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Queremos recordar que se cumplieron 113 años de la delación de masacres que haya ocurrido en los tiempos modernos. La masacre de los obreros y obreras textiles de Río Blanco, en Veracruz. Eso ocurrió el 7 de enero de 1907 en el calendario de los trabajadores. Prohibido olvidar.
Las balas del ejército y la policía rural afectaron la vida a más de 5.000 trabajadores. Aunque las cifras no han podido precisarse, hay un autor, José Ortiz Petitioli, que señala en su libro Tragedia del Río Blanco que se llenaron 5 vagones de tren con los cadáveres que fueron tirados al mar.
Así es, también tenemos prohibido olvidar que la masacre de Río Blanco fue un hecho precursor de la Revolución Mexicana de 1910 y que uno de sus frutos fue la inscripción del derecho al trabajo en la Constitución, así como la previsión y la seguridad social en el artículo 123 constitucional, que comenzó a discutirse el 13 de enero de 1917, o sea, en estos días, hecho que está por cumplir 102 años en el calendario de los trabajadores, que estoy haciendo y seguramente no voy a poder hacer sola. Ya había algunas fechas cubiertas, lo estoy haciendo a través de libros que he ido leyendo y que mencionan fechas precisas, pero seguramente pues va a haber huecos enormes, ¿no? Y pues no sé cuándo lo vamos a publicar porque hay que llenar todas las fechas del calendario. Pero si alguien tiene alguna fecha simbólica que pueda dar una lección de lucha, de vida de los trabajadores, pues háganlo llegar y con mucho gusto le damos el crédito en el calendario de los trabajadores. Y así pues a lo mejor lo terminamos más rápido, ¿no? Algún día ahí estará. Ya en la información y en otro tema, la ley del Seguro Social señala que la principal institución en México que brinda seguridad social es el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, para lo cual los trabajadores, los patrones y el gobierno como patrón y también como autoridad obligada a combatir la pobreza, entregan una aportación tripartita bimestral. El gobierno no lo hace de buena voluntad ni con buen corazón, es una obligación. Entregan una aportación bimestral con la que se constituyen, o se constituyeron desde un principio, fondos financieros para otorgar a los trabajadores afiliados, que son los que tienen empleo formal, los siguientes seguros: el de accidentes de trabajo, eso en su origen, ahora ya cambiaron los nombres, ¿no? Pero accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales y maternidad, invalidez, vejez y muerte, cesantía involuntaria en edad avanzada. Es decir, cuando lo ponen a uno, o que uno decide retirarse después de los 60 años. Estos seguros, Martín, garantizan a los trabajadores que están afiliados la seguridad social solidaria.
Sí, además en el tema de la afiliación a sus propias familias, en el tema igual que a los patrones, a sus familias, desde la atención médica integral, básica y hasta la alta especialidad, dotación de medicinas, pensiones por incapacidad para el trabajo, servicios sociales, como baterías, recreación, cultura, deporte y la vivienda, es parte de la seguridad social, pero se otorga a través de los institutos de vivienda.
Sí, la vivienda de 1972 con el gobierno separado, primero se creó el Infonavit y para los trabajadores del ISSSTE, el FOVISSSTE, y así para cada sector de trabajadores que tiene seguridad social y crearon su institución. Algunos creemos que fue una forma de separar para ir dirigiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, es el derecho de la vivienda, porque la seguridad social no solo es atención médica. Ahora incluso expertos andan diciendo que ya todo el mundo tiene seguridad social, porque con el CUR van a llegar a la atención médica. Pero hay que recordar que la seguridad social no solo es atención médica de emergencia o de primer nivel, es el básico, ¿no? Sino que es atención médica integral, desde el primer nivel hasta el que uno necesita, la superespecialización, la dotación de medicinas, la atención a la maternidad, pensiones por invalidez de todo tipo, incapacidad para el trabajo, no sea temporal o permanente, por vejez, también servicios sociales, que son las guarderías, los cursos de capacitación para el trabajo, la recreación, la cultura, el deporte, o sea, todo eso incluye la seguridad social, pero resulta que para eso pasamos un aporte. Y eso te queda todo el mundo, incluyendo los ricos, pueden llegar con su CUR a atenderse al seguro social, lo cual a mí me salta la pregunta, porque ya en el pasado con el seguro popular, da la casualidad de que el gobierno no aportaba la cuota, porque la ley dice, sí, el seguro social debe dar un servicio solidario a los más pobres, pero ya lo metieron incluso gente que no es de los más pobres, que puede pagar una pensión.
Y recién acaban de celebrarse la 70ª Asamblea Nacional del Instituto Mexicano de Seguro Social, ahí estuve presente, me invitaron a estar en esta asamblea, y uno de los temas relevantes es la el del Seguro Social de los últimos gobiernos neoliberales que se han encargado de estar sustrayendo los recursos que son para atender la seguridad social, como lo has explicado, muy amplia. Además, que la conquista de los trabajadores a partir de la lucha establecida en la Constitución y en la propia ley, pues resulta que se le ha dejado de aportar los recursos principalmente a los gobiernos y patrones para poder contar con los hospitales. Hay un déficit de camas por número de trabajadores, por número de derechohabientes, hay un déficit de medicinas, incluso que se cambian con gente de los trabajadores del Sindicato de Seguro Social. Dicen que ellos han tenido que recibir a los pacientes en urgencias y en lugar de ingresar a los hospitales por su gravedad desde urgencia, los dan de alta para que se vayan a sus casas porque no tienen las camas necesarias para poderlos atender. Entonces nomás les dan sus recetas, los vayas a su casa y muchas de las medicinas, los cuadros de los básicos de medicamentos prácticamente no están, no están a tiempo. Y si se ha deteriorado el tema de producción y no se diga el tema de las especialidades.
Sí, entonces con esto del Instituto de Salud para el Bienestar, el famoso Insabin, echando las campanas al vuelo, porque, o sea, lo que le interesa a quien está impulsando este proyecto en el gobierno es aparentar, desde mi punto de vista, que están combatiendo la pobreza con seguridad social, pero ni están dando seguridad social como es. Y sí le están cargando más de 13 millones de personas que no pagan cuota y el gobierno no la paga, como dice la ley. El gobierno debe pagar la cuota de todas esas personas. Así lo establece claramente la ley del seguro. Porque lo estudiamos en el curso que di de qué trata con las cuotas. Digamos, cada ley y qué dice, precisamente para poder tener argumentos legales para decirle al gobierno, o sea, una cosa es solidaridad y otra cosa es tratar de matar a alguien cargando en un sobrepeso, o de cuando puede, y que el gobierno no cumple con su responsabilidad de aportar esa forma. Entonces le pregunté a María Luisa López, que es una trabajadora del Seguro Social ya jubilada, de la Asociación Nacional Democrática de Trabajadores del Seguro Social, pues qué va a pasar, o sea, el seguro no va a tener, como no lo tuvo con el Seguro Popular de Calderón, y el Insabi no es otra cosa más que una imitación del Seguro Popular, con otro nombre, porque yo ya revisé la ley, y no me parece que sea algo muy distinto, pero sí están echando las campanas al vuelo, y eso es lo que me preocupa, que con una acción política para que el gobierno esté bien, en realidad está cometiendo la misma responsabilidad. María Luisa López, está en el teléfono, muy buenos días, Marisa. ¿Qué piensas de todo esto?
Gracias por la invitación. Saludos a todos.
Bueno, pues tú trabajabas todavía cuando Calderón impulsó esto del Seguro Popular y ahora se llama Insabin. Y está un poco peor porque ahora incluyendo los muy ricos que van a llegar con su CUR y atenderse en el Seguro Social con los recursos que aportamos los trabajadores, que no nos negamos a que haya solidaridad, pero no este sobrepeso, como si llegara toda la parentela a comer a la casa y no hay más que frijoles.
Yo creo que en estos proyectos no hay ninguna claridad. En primer lugar, pues el IMSS Bienestar es un programa que se desprende de la Seguridad Social. Ese es un programa. Es un programa pues que cumplió 40 años, ¿sí? Pero este programa pues realmente es para las zonas marginadas y bueno, pues se compone de varias, no es la misma gente que llega a la Seguridad Social, o sea, en primer lugar. O sea, hay todo un falta de claridad, donde ahorita yo he estado buscando en los medios y hay un montón de descontentos. Pues, IMSS Bienestar es un programa que tiene ya sus clínicas, hospitales rurales, pero son pequeñitos. Tiene, por ejemplo, unidades móviles, centros de atención rural, obstétricas y brigadas de salud. O sea, son chiquitos. Y por un lado es eso, y por el otro lado el nuevo INSABI, que es el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, es otro programa que era el de Seguro Popular. O sea, son dos programas diferentes, pero el seguro del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar no tiene tampoco instalaciones, ese no tiene nada de instalaciones, ni siquiera pequeñas. Entonces, lo que era el Seguro Popular era una bolsa económica, era dinero que se le asignaba a los estados y que jamás llegaba a los institutos, a las clínicas o hospitales que son de la red de la Secretaría de Salud, que es diferente. Entonces, por ejemplo, contrataban médicos y enfermeras por honorarios y los mandaban a los hospitales que ya existían en los estados para que atendieran a los del Seguro Popular. Entonces, pues nuevamente se cae en lo mismo. El Insabi no tiene instalaciones y bueno, hablan de que van a contratar 80,000 profesionales, pero también lo dijeron en el programa IMSS Bienestar. Entonces decimos, ¿son los mismos trabajadores? Y luego le preguntan, ¿cuándo se van a basificar los trabajadores? Y dicen, conforme haya dinero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Realmente todo es un engaño acaso? ¿Para qué crear un Insabi si tenemos el artículo 4 constitucional? El artículo 4 constitucional dice que toda persona por ser mexicano tiene derecho a la salud. Entonces, pues queda esa pregunta, ¿para qué otro instituto? ¿Para qué generar otra infraestructura igualita del Seguro Popular? Que solamente lo único que va a hacer es que va a administrar el dinero de manera centralizada, porque antes se le daba a los gobernadores el del Seguro Popular. Por eso los gobernadores están enojados, porque ese dinero les llegaba a ellos y ellos, pues, no había quien les auditara. y ese dinero pues lo mandaban hacia otro lado. Con eso, de hecho, ellos promovían el voto, no había auditorías y se quedaban con ese dinero. Entonces, pues realmente es toda una situación con grandes interrogantes, porque, por ejemplo, los hospitales del Juárez, del General, ¿va a ser gratuita la atención? Dicen ellos, no en todos lados va a ser gratuito, porque los hospitales de segundo y tercer, bueno, de tercer nivel y de alta especialidad, se va a seguir cobrando. Y bueno, en esos subió la cuota. Entonces, es toda una situación tremenda, porque pues la gente dice, ahora sí va a haber, pero sabemos, tanto en el Seguro Social, para los trabajadores que cotizan, hay un desmantelamiento. Nosotros en el Seguro Social calculamos que nos deben más de 80,000 plazas. La infraestructura no ha crecido en 25 años. Y entonces, ¿cómo se dice que va a ser gratuita la atención médica cuando lo estamos viviendo? Ni siquiera para los que cotizamos hay citas. Yo tuve un problema en ortopedia y fuerte. Me dieron la cita al año. A rehabilitación no hay lugares. Entonces, ¿qué va a pasar realmente? Dicen que 40,000 millones de pesos les van a dar a su presupuesto adicional. Eso no sirve para gran cosa. Repartido en todo el país. Entonces, pues esa es la situación.
Oye, María Luisa, y a mí lo que me preocupa es que realmente lo que ocurra es que terminen matando o debilitando tanto el Seguro Social que pues no puedan ni con los derechohabientes que sí deben atender porque pagan su cuota. O sea, esto del pago de cuota no es que digamos queramos ser egoístas, sino que lo que pasa es que para que el gobierno carabané con sombrero ajeno, pues me parece que no está bien que quiera hacer creer que ya tienen seguridad social todos los mexicanos cuando esto en realidad no es así.
Así que es mentira que cualquiera que llegue a una instalación del Seguro Social sea gratuito. Simplemente se le va a rechazar porque no es afiliado. No es afiliado. Ahora ellos dicen, vamos a cambiar la política por la prevención. Sí, yo estoy de acuerdo, debe de haber prevención, pero para haber prevención debe de haber un trabajo digno, con prestaciones, una casa que albergue, una casa digna, todo digno, para que eso es prevención. Lugares donde no hay agua, ¿cómo va a haber prevención a las enfermedades? ¿Cómo va a haber prevención si están todas las transnacionales dentro, con refrescos, con papitas, con toda esa basura que enferma y que con esto crece el número de diabéticos a diario? Entonces, prevención es ir a la raíz. Lo demás, pues ya es demagogia, prácticamente, engaño.
Sí, a mí me da la impresión que quieren que las listas de Coneval, que es el que mide la pobreza, uno de los grandes huecos que hay es la seguridad social. O sea, la pobreza sigue registrándose en niveles altos por la falta de alimentación y de seguridad social, que como ya dijimos, no solo es atención médica, es vivienda, es incapacidad, o sea, pensiones por incapacidad para el trabajo, son servicios sociales de guarderías, de capacitación para el trabajo, de recreación, de cultura, de deporte y vivienda sobre todo. Están haciendo creer que ya tienen eso para que bajen las cifras artificialmente, las cifras de pobreza, y eso es lo que a mí me preocupa, porque nosotros votamos para que eso ya no siguiera ocurriendo, esa simulación.
Entonces, pues realmente pues no hay cambios de fondo, no hay por dónde.
Bueno, María Luisa, pues vamos a seguir hablando del tema. La verdad es que para el público, e incluso para los que estudiamos, a veces es complicado entender el fenómeno, pero cuando nos ponemos a estudiar la ley capítulo por capítulo, inciso por inciso, o artículo por artículo, empieza uno a comprender realmente todo eso.
realmente sí, hasta que uno está dentro, pero yo creo que es nuestra obligación informar de manera sencilla pues a toda la población, ¿no?
Así es, bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a publicar esto en nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Nosotros ya terminamos el seminario que tranza con las Afores, donde hablamos de esto de seguridad social, toda la historia, todo cómo surgió el Seguro Social, el ISSSTE, el Infonavit, precisamente para que una vez conociendo la historia la gente se decida a defender esos instrumentos. Muchos pues no tenemos o no tienen la seguridad social solidaria, infortunadamente, incluso porque creen que ya no tienen derecho. Yo he hablado con trabajadores que creen que ya no tienen el derecho, y eso es lo más grave, porque el derecho está ahí. Los trabajadores todos tenemos derecho a la seguridad social solidaria. De hecho, nuestros antepasados fueron los que la crearon. No fue el gobierno, fue todo un movimiento de lucha, de muchos años de lucha, y que se concretó hasta el siglo pasado. No cabalmente, pero creo que sí debemos defenderlo y vigilar, crear las comisiones de vigilancia, pues no sé, eso se va a llevar un proceso, pero deberíamos ya estar viendo cómo está operando el Seguro Social.
Además de vigilar, actuar, creo que es una de las tareas importantes de todos los trabajadores en este país. Primero, de conocer y hacer una amplia difusión sobre la seguridad social en México, cuáles son los antecedentes para que se establezca la Constitución en su ley, y a partir de ahí todas las reformas que han venido haciendo los gobiernos neoliberales, que la más fuerte fue la de Ernesto Zedillo, que prácticamente separa de la seguridad social este tema de seguro de cesantía en la edad avanzada y vejez para crear las Afores y entregárselas a los banqueros, que hoy son los que han hecho grandes fortunas en nuestro país con el dinero de los trabajadores, y que hoy se está continuando con esa misma política, toda vez que incluso hay ya pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo, donde dice que en los países que se privatizaron las pensiones no dieron los resultados que se habían comprometido estos banqueros, y recomienda que se haga todo un ejercicio de difusión, de ampliación y de lucha a los trabajadores para regresar a los sistemas solidarios de pensiones. Entonces nos parece que ahí ya está una tarea para todos los trabajadores, para todos los sindicatos en este país. Y esas son las consecuencias, por ejemplo, de las grandes movilizaciones recientes en Chile. Ahí Chile fue el laboratorio de imponer este tipo de regímenes privados de pensiones, y las pensiones que reciben los trabajadores son miserables. Por eso ahora están levantando a buscar hacer un nuevo pacto social, una nueva constitución que les restituya a los trabajadores todos estos derechos que han sido pues, prácticamente quitados por estos regímenes neoliberales que han estado actuando no nada más en México, sino en América Latina.
Así es. Pues bueno, nos vamos a ir a otro tema, porque tenemos que hablar con otro muy importante, que hubo un... En la semana se dio un hecho que atenta contra la autonomía sindical y que incluso atenta contra la propia ley de López Obrador, que se publicó el 1 de mayo, porque el mismo López Obrador le pidió personas extrañas al Sindicato Mexicano de Electricistas que intervengan en sus procesos democráticos, y le pidió a su secretaria de Gobernación, a la secretaria del Trabajo y a su titular de Comunicación Social, Ramírez, que intervenga, y a una persona desconocida, incluso para todo mundo, una persona que hizo una pregunta que dijo que era periodista y que también él intervenga, ¿no? Según lo que se habla, eso atenta contra la propia ley laboral que él impulsó, que es la democracia sindical, en donde compete a los trabajadores decidir a quién quieren que lo represente y cuál va a ser su destino sindical, no a terceros ni a funcionarios públicos. De hecho, el PRI se caracterizó precisamente por intervenir, por controlar, por manipular y esperábamos que López Obrador no lo hiciera, pero pues ya lo dijo de alguna manera, ¿no? Dio instrucciones para que interviniera. Eso me parece muy lamentable. O fue ignorancia o fue dolo. ¿Qué crees que haya sido?
Aquí hay que hacer un análisis de lo que sucedió ese día, porque el texto que leyó este, según periodista, que ya lo revisamos y no trabaja en ningún medio de publicidad, recién apenas ha estado, casi no tenía presencia. O sea, es una redacción que se puso a leer, incluso empezaba hasta a leer mal. Pero entonces aquí tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando con el jefe de la oficina de comunicación social, porque es el que hace, es el filtro de lo que se dice. Pero cuando se dice, pues en las mañaneras, que es cobertura nacional o internacional, sí tiene un efecto. Entonces parece que es un tema que nosotros en el sindicato lo estamos, ya lo discutimos en pleno del Comité Central. El próximo lunes tenemos una asamblea de representantes y la semana que viene haremos una asamblea general extraordinaria para analizar esta problemática a partir de lo que se ha declarado, porque queremos señalar que el tema de fondo no es el tema de la democracia en el sindicato. Acá el voto directo y secreto se viene ejerciendo desde muchas décadas. Acá los trabajadores son los que participan libremente a través del voto directo y secreto para elegir a las mesas directivas y a los representantes. El tema de fondo del SME es el tema del empleo. Si un gobierno vinculado con el crimen organizado, Felipe Calderón, que ordena la toma armada y militar, y quien ejecuta esa orden de armada y militar fue Genaro García Luna, que hoy está en la cárcel de Estados Unidos, procesado por su vínculo con los cárteles de la droga. Y Calderón fue el que comete este decreto de extinción de echar a la calle 44,000 trabajadores. Entonces nos hace increíble que a pocos años de que has pasado estos 10 años no se tenga esa memoria de qué fue lo que pasó contra los trabajadores, que no hay antecedentes en el país ni en el mundo que un gobierno de un día para otro, con lujo de violencia, despida a 44,000 trabajadores. Hoy sabemos que fue de hecho, pero no de derecho, reservado el expediente por 12 años. Metieron al Suterna a nuestra zona cuando hay un convenio entre los dos sindicatos de zona en materia de trabajo. Y se sigue actuando bajo lo que hizo Felipe Calderón. Se hicieron chicanadas, como dicen los abogados en el expediente, de transmitirle todos los bienes de luz y fuerza al centro, a la CFE, en un convenio incomodado ante un notario público sin hacer inventarios. Y entonces ahí la figura del patrón sustituto se configura, porque se sigue haciendo la misma actividad con la misma infraestructura de luz y fuerza al centro, como lo dijo el segundo tribunal colegiado circuito en materia laboral en septiembre del 2012, y que después, por presión del presidente de la República, el saliente, fue Calderón, y el entrante Peña Nieto, hacen que la Corte revoque ese amparo y nos dejen sin la protección de la justicia federal. O sea, ¿crees? Ese es el tema de fondo. O sea, el tema de fondo es el autoritarismo, la corrupción de Calderón para golpear a un sindicato que se le ha opuesto todo el tiempo a la privación de la industria eléctrica, de imponer su reforma energética y su reforma neoliberales que dieron paso a la subcontratación y al outsourcing. Entonces nos parece que ese tema lo vamos a resaltar en nuestra Asamblea General. El tema de fondo es el trabajo. Y yo creo que estamos en condiciones, porque un gobierno democrático que lleva con el respaldo popular de millones de mexicanos, lo mínimo que debería de hacer es establecer los derechos que fueron arrebatados de manera injusta por parte de los gobiernos neoliberales, tanto de los panistas como de los priistas. Y es un tema que hay que discutir. O sea, no es el tema del el tema de la democracia, sino es el tema de fondo, el tema del trabajo. Y creo que, como decía el señor este, de que no se actúa en las juntas federales, pues efectivamente desde el 2016 tenemos la demanda en contra del SUFER para hacer valer el convenio de limitación de zonas. Y se tardaron un año para ver si encontraban el expediente del archivo. Y al último dijeron, no, ¿qué creen que no lo encontramos? Pues ya lo hicimos valer, porque ese expediente, un ejemplar de ese convenio, está depositado en el Archivo General de Notarías. Pues creo que eso resuelve el fondo, que es el trabajo para todos, lo que es luz, lo que era luz y fuerza del centro, que se puede pactar con Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto, con el Sindicato Mexicano de Eléctricas, que hoy tenemos nuestra toma de nota, porque cumplimos con todo lo que es la parte legal, desde la Ley Federal del Trabajo y nuestros estatutos. Tenemos nuestro Registro Nacional de Industria, Entonces nos vemos por qué no se restituya la legalidad para que se necesite del Estado.
Fíjate que él, cuando solicitaba el voto, yo me acuerdo de una manifestación en la que yo estuve, fue en la Cámara de Diputados, donde estuvo López Obrador, estuviste tú, estuvieron otros personajes de la política, y él proponía que se restituyera el empleo para los electricistas en resistencia. Y ahora lo que está haciendo es alentar a un grupo que renunció a sus derechos, que ya no son electricistas, para generar un conflicto, debilitar, y entonces cuando era candidato hizo promesas y ahora como que tiene, ya que tiene el poder, actúa igual que el PRI. Me habló en mi casa un señor que desafortunadamente no le entendí su nombre, pero se quejaba que porque yo decía que era igual López Obrador que el PRI. Pues no en todo, pero cuando digo que es igual es porque actúa igual en determinados momentos. Y yo, pues, si alguien está en contra de eso, pues lo invito a venir y hacer su defensa. Pero la verdad que en este caso está actuando igual que el PRI, o sea, quiere el control de los sindicatos. Y ahí está el problema, porque todos los gobiernos se han caracterizado por controlar, no para beneficiar a los trabajadores, sino para la manipulación y para el sometimiento de los trabajadores. Eso es lo preocupante. Que como candidato haya prometido algo y por eso votamos por él, y ya cuando llega al poder actúa igual que todos los neoliberales.
Y ahí hay que identificar, hay gente dentro del gabinete que prácticamente no ve bien. El director de la Comisión Federal de Electricidad es uno de ellos, pero es el que llega, y por cierto, muy cuestionado, incluso nosotros salimos a su defensa en los medios, prácticamente en una declaración se dice que el SME ya no existe, que ya no es un sindicato, que somos una empresa, y a denostar, y entonces empieza una escalada de demandas de la CFE en contra de unos del sindicato por los bienes inmuebles que tenemos recuperados. Luego se actúa en el Centro Nacional de Control de Energía, en el SENACE, para que hasta la fecha no se nos otorgue el contrato como participante del mercado eléctrico mayorista para el suministro básico. Entonces empezamos a observar cómo, incluso en la misma Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, la ANUE, hay un rompimiento de un grupo, y observamos unas imágenes donde el vocero de la presidencia lleva a este grupo de la
ANUE, Jesús
Ramírez, con Manuel Bartlett, y de ahí rompen con la ANUE. Y entonces empezamos a observar cómo se mueven para ir debilitando todos los espacios de construcción en base a derecho. Por ejemplo, el tema de los usuarios de la energía, pues cuando dijo Calderón que el decreto iba a bajar las tarifas, pues nunca bajaron, al contrario, se incrementaron más del 300%. Y lo lamentable hoy en día, que la Fiscalía General de la República está pasando a ser como una oficina de cobro de la CFE, porque ayer tuvimos que pedir a una invitación, porque era con el nuevo sistema de justicia, de penal acusatorio, que primero te hacen una invitación y nadie puede negar si era una invitación. Y te dicen, es que es por este predio. Digo, pero ¿por qué a mí? Ah, pues es que todos los trabajadores dicen que usted es el responsable.
Ahí sí te reconocen,
ahí sí me
como
reconocen,
líder.
Dice, para actuar en la fiscalía. Y luego me dicen, y esos de la NUE, pues ayúdenos a que también vengan, dije, a hacer sus convenios aquí con la CFE. Pues le dije a la abogada de la fiscalía, oiga, pues ya se están convirtiendo en una oficina de cobro, cuando sus tarifas son altísimas, cuando el usuario no tiene un contrato de suministro de energía eléctrica aquí en la zona. Entonces hay un gran movimiento nacional porque pues no han bajado las tarifas eléctricas. Entonces, toda esa serie de contradicciones y de grupos que están vinculándose para denostar el trabajo que hemos hecho de resistencia de 10 años, que allí teníamos, entregamos a la Secretaría del Trabajo, todo lo que actuamos en nuestra defensa. Combatimos el decreto de extinción, hicimos un amparo constitucional, don Raúl Carranca Rivas fue el abogado. En materia laboral estuvo mi padre Escarce Néstor Rubén, estuvo don Samuel Durán en la eficacia del decreto, Roberto Terrazas por parte de la UNAM también, estuvo Gabriel Reyes Orona con los abogados también actuando. O sea, actuamos en todos los frentes, y hasta que la Corte resolvió el 30 de enero del 2013, sepultar el derecho a los trabajadores del SNE. Nos fuimos a la Organización Internacional del Trabajo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero lo cierto es que de los 44.000 trabajadores, a los primeros dos meses ya se habían liquidado más de 28.000.
¿Y son los que están apoyando?
Y nos quedamos 16.000 a luchar por defender a nuestra organización sindical, y lo hemos hecho. A pesar de todas las críticas que se hacen, hoy el SNE conserva su registro nacional de industria y estamos listos para regresar ocupar nuestros puestos de trabajo con el convenio de limitación de salarios.
Muy bien, bueno, pues esto lo van a poder leer en www.frecuencialaboral.com. Y aquí la sorpresa es que Jesús Ramírez, el vocero de López Obrador, está actuando directamente por cuenta propia o por orden. Bueno, ahorita ya tiene la instrucción para meterse en el conflicto del SME, pero para ayudar a quienes se liquidaron. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Tenemos llamadas del auditorio. Alejandro Serrano, de los productores de Tlahuelilpan, manda un saludo a Martín Esparza. Ángel Cervantes opina que Martín Esparza ya mejor papel al frente de Comisión Federal de Electricidad.
Sí, claro, resolveríamos todos los problemas, ¿eh? De las tarifas de luz. Y llevar la luz a las casas que no tienen.
Y sin problemas de voltajes cambiantes.
Sí, no.
Bueno, si no, esa es una promesa de campaña. Si no, te lo vamos a reclamar, sí, igual claro. Que el hombre sobrador, le estamos reclamando. Bueno, tenemos alguna parte. Quiero señalar que la pregunta de la semana pasada de respetar del gallo la respondió Oscar Quintero a través del Facebook. Entonces, bueno, pues un aplauso a Oscar Quintero, que hizo la respuesta. En otro tema ya, pues seguimos con el Seguro Social, licenciado, ¿no? Porque nos estaba platicando, licenciado Luna, que ahora ya muchos trabajadores que cumplen con los requisitos para pensionarse, me estoy refiriendo a la ley del 73, porque a los que podemos atenernos a la ley del 73, es decir, en el Seguro Social todos los que trabajamos antes de 1997 tenemos derecho a atenernos a la ley de 1973 que nos otorga pensiones por vejez y cesantía en edad avanzada cuando cumplimos los requisitos que establece la misma ley del IMSS. Pero con las Afores, como sabemos, Zedillo y Calderón entregaron todo el dinero a las Afores, a los banqueros, a los empresarios financieros privados, entre los que hay muchos funcionarios de Salinas de Gortari y de Zedillo, y pues desmantelaron todo el fondo de pensiones por cesantía, invalidez incluso y por vejez. Y ahora resulta que el INSS no tiene para pagar porque el dinero lo tienen los banqueros. Y están haciendo mil maniobras en el INSS para no pagar pensiones, porque el gobierno se obligó por ley a pagar esas pensiones y no las quiere pagar. O sea, ni siquiera es el INSS que las tiene que pagar, es el gobierno federal. Porque ese dicho así lo firmó, así está en la ley. Entonces, en la línea telefónica, ¿a quién tenemos, licenciado?
A la licenciada Moni, Marisol, Alicia Tapia.
Que nos va a hablar de un caso de una trabajadora que incluso murió esperando su pensión.
Así es.
Muy buenos días, licenciada.
Muy buenos días a todos, muchas gracias por el espacio. Pues sí, efectivamente, en el caso que queremos comentar hoy es una trabajadora que comenzó su vida laboral en el año de 1977, cotizando al régimen obligatorio del IMSS. Tuvo diversas altas y bajas y acumuló 1023 semanas de cotización cuando la dieron por última vez de baja del instituto en el 2012. Después de numerosos intentos fallidos para que el IMSS le reconociera sus semanas cotizadas y le otorgara una pensión por vejez, en enero de 2013 se tuvo que presentar una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sobre todo porque esta persona tenía necesidad del servicio médico ya que no gozaba de buena salud. Se admitió su demanda, se sustanció el procedimiento y después de dos laudos, dos amparos y un poco más de 4 años, se obtuvo una resolución favorable. que condenaba al IMSS a que le otorgara la pensión de vejez, las pensiones que se generaron desde que se presentó la demanda y a prestar la asistencia médica a esta persona. Ajá. En el mes de mayo de 2017 se solicitó la ejecución, es decir, el pago de todas estas condenas. Y en diciembre del mismo 2017 el IMSS efectuó a la actora un primer pago por las pensiones que se habían generado desde enero de 2013 hasta septiembre de 2017. En ese momento, la Junta le ordena al IMSS que sin dilación alguna inscriba a la actora en la nómina de pensionados para que mes con mes pudieran depositarle el importe de su pensión. Y en ese momento el apoderado de la demandada dice que queda a cargo de la actora el inicio de todos estos trámites administrativos ya ante el instituto. Una vez que se reunieron todos los documentos necesarios, a principios de 2018, la trabajadora dio inicio al trámite de inclusión a nómina. Primero fue ante la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien tardó prácticamente un año para librar un oficio que iba dirigido a la subdelegación 10 Churubusco del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, estamos hablando de trámites internos ante el INE.
Licenciada, nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos.
Si uno de tus propósitos de año nuevo es comenzar una vida libre de adicciones,
en la línea de la vida te apoyamos.
Busca línea de guión bajo la vida en Twitter.
La línea de la vida MX en Facebook.
Con alec.salud en Instagram.
O llama al 800-911-2000.
Y si quieres ayudar a alguien con problemas de adicción, te escuchamos.
Juntos por la paz.
Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones.
Gobierno de México.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Luciana, bueno, seguimos. Tiene 3 minutos para el tema.
Sí, ya, mire, durante 2 años la señora estuvo acudiendo periódicamente entre la delegación y la subdelegación del IMSS para que le entregaran los oficios, para que la dieran de alta, le comenzaran a pagar su nómina y la incluyeran en el servicio médico. Siempre se les hizo hincapié en que la señora tenía problemas de salud, pues para que agilizaran los trámites. Nunca fue así, tuvo que estarse trasladando de un lugar a otro. Transcurrieron, como les comento, más de 2 años y nunca la dieron de alta en la nómina, nunca le prestaron el servicio médico. En ese tiempo nos pudimos dar cuenta que hay muchas personas como ella que acuden durante meses o incluso años a solicitar su inclusión y pues son muchos trámites, muchas cosas administrativas internas que nunca permitieron que ella fuera dada de alta, y en este mes de enero la señora falleció pues sin gozar de su pensión ni del servicio médico que ya tenía ella otorgada en un laudo.
Pues sí, es muy lamentable lo que está ocurriendo. Yo en el libro ¿Qué tranza con las Afores advertí que muchos jubilados, pensionados y personas que tenemos el derecho de atenernos a la ley del 73 para obtener una pensión, no estábamos a salvo. Porque muchos jubilados y pensionados ya sienten que ellos ya están a salvo. Pero están ocurriendo este tipo de cosas, licenciado. ¿Cómo cuántas personas estarán en esa situación de que cumplen los requisitos pero no les pagan?
Pues son muchas las personas que uno ve los martes y jueves que dan atención en la Delegación Norte, llegan durante toda la mañana, se anotan en listas, esperan durante varias horas a ser atendidos y tienen que estar ahí cada semana, cada 15 días, cada que ellos les indiquen que están ahí, pero la verdad es que no tendría una cifra, pero son bastantes adultos mayores, porque obviamente son los que ya gozan del beneficio de la pensión arriba de 60 años y pues que tienen que estar ahí esperando y recibiendo a veces hasta malos tratos por parte del personal.
Así es, pues muchísimas gracias. Usted me hizo favor de mandarme su colaboración por escrito y la vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com con muchísimo gusto. Gracias.
Cuando se habla de derechos humanos, cuando se habla de respeto a las personas, cuando se habla de que los pobres están, y todavía darles ese trato me parece que es bastante negativo, y sobre todo es quien está administrando una institución de este tipo. Y es el problema que tenemos en este México, porque las personas que desgraciadamente terminan sean los que van a administrar las distintas dependencias, digamos, Secretaría de Trabajo, de lo que sea, muchas de las veces pues pueden tener títulos que no sabemos de dónde los pudieron haber conseguido, a lo mejor sí les costó un esfuerzo notable aprender, pero andan brincando lo mismo, están en la Secretaría de Educación Pública, que en el INE, lo mismo están de diputados, que están como si fueran saberlo todos, y en los hechos se ve pues lo contrario. Y aquí es una cuestión de que de verdad, mire, más o menos yo contabilicé unas semanas que fui con la señora, y aproximadamente están un orden de 120 personas por delegación. Aquí en la capital son 4, pero en el interior de la República existe mucho más.
Pues ojalá pudiéramos tener un aproximado algún día. A ver, ¿de cuánto están solicitando que les paguen su pensión? Pero que cumplieron con los requisitos. Y bueno, tenemos dos temas interesantes. Porque en la Cámara de Diputados se hizo un exhorto para que el gobierno federal interviniera debido a un despojo de vivienda en Infonavit, allá en, por parte de funcionarios del Infonavit a trabajadores de Coahuila. ¿Recuerdan que los hijos de Marta Sagún, los Briviesca y otro grupo de personas que los apoyaron desde el Infonavit despojaron a trabajadores de su vivienda? Se decía que eran más de 400,000 trabajadores que habían estado siendo acosados, les llamaban a su casa, algunos sufrieron infarto, se les enchuecó la cara, a otros los sacaron de su casa porque debían al Infonavit. ¿Y qué hacía el Infonavit? Les quitaba la casa, pero se las vendía, se las remataba a los hermanos Briviesca a 15,000 pesos. O sea, que la duda era, ¿por qué a los hijos de Marta Sagún les remata la vivienda a 15,000 pesos? ¿Y por qué no se las remata a los mismos que deben? Ah, pues porque es un gran negocio, ¿no? Luego la revenden, compran la cartera vencida. Hasta que se le prohibió a los panistas, porque eran del PAN los que estaban haciendo esto, hacer esto, de rematar la vivienda. Pues en Coahuila ocurrió, y ahorita hay 19 funcionarios públicos procesados, inhabilitados y en proceso. Se ampararon, ¿no? Pero bueno, queremos comentar eso. Vamos a publicar lo que manejó la Cámara de Diputados sobre este tema. Y hay otro tema que nos vamos a reír para no llorar, porque la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados prometió que tendrían lista, antes de que concluyera el periodo ordinario de diciembre, de sesiones, de diciembre de 2017, que tendrían lista una iniciativa para regular las outsourcing, pero no cumplieron, no tienen lista todavía nada. Y en el Senado también no quisieron abordar el tema hasta febrero, o sea que empieza el periodo de sesiones nuevamente, y pues están haciendo así, como que no quieren, ¿no? No cumplieron, pues. Déjenme reír para no llorar. Bueno, hubo un panista, un diputado panista, que presentó su iniciativa para regular las outsourcing, y aunque fue en el periodo del gobierno, de los gobiernos panistas de Fox y Calderón, cuando más se dispararon estos organismos que tercian la mano de obra, subcontratan mano de obra e imponen condiciones de semiesclavitud, la ley penal incluso señala que el trabajo forzado, o sea, lo que no, cuando no paga por trabajar, se llama trabajo forzado y es un delito penal internacional. Y las outsourcing lo cometen porque la Constitución y la ley laboral establecen que la jornada máxima de 8 horas laboral es de 8 horas. Después de 8 horas deben pagar un salario adicional. Y estos señores no pagan un salario adicional. Quiere decir que es trabajo forzado. Lo manejamos en nuestro libro Prohibido Olvidar, por si gustan leerlo, lo pueden leer en internet,
dimos todos los argumentos de por qué es una forma de semiesclavitud o una forma de esclavitud disfrazada. Pero el dato interesante que les quiero mencionar es que este diputado que presentó su iniciativa el miércoles pasado, que se llama Ernesto Alfonso Robledo Leal, señala que hay aproximadamente 4 millones de trabajadores en esa situación en México. Se generalizó gracias al gobierno de Fox y Calderón. Peña Nieto no lo combatió y ahorita pues no le quieren entrar al toro. Le están entrando por el tema de que están evadiendo impuestos. Dice que solo hay 100 empresas de subcontratación de mano de obra que tienen registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero solamente 40% paga impuestos. O sea, de los... no se sabe realmente cuántas autosaciones existen. Y no se sabe tampoco cuántos trabajadores están subcontratados. Pero incluso las dependencias públicas tienen absurdo. Y muchos, como dijo el doctor Bouzas, Alfonso Bouzas es un investigador de la UNAM, dijo que la mayoría de los propietarios son funcionarios públicos. Y eran del PRI. Ahora, para que aquí me estoy.
Nosotros identificamos casi 150 empresas que están participando ya en el sector eléctrico. Los expedientes están archivados en la Junta Federal. Prácticamente todos esos trabajadores son deudores, incluyendo la misma Comisión Federal de Electricidad que hizo las empresitas estas productivas del Estado, como CFE Transmisión, CFE Distribución, CFE Consumo Básico, CFE Usuarios Calificados. O sea, todas estas empresitas no han firmado a la fecha contrato colectivo de trabajo con nadie. Son puros trabajadores de outsourcing.
O sea, el gobierno sigue siendo también promotor de las outsourcing, de estas empresas de esclavitud o de semiesclavitud. Porque es una esclavitud simulada. Entonces, creo que es deber de todos los trabajadores combatir esta forma de contratación.
Cuando hicieron la ley de la industria eléctrica, crearon el organismo público descentralizado, Centro Nacional de Control de Energía, y en la propia ley establecieron que esos trabajadores no tenían derecho a sindicalizarse y a posible extrañamiento de huelga.
Bueno,
se regresaron hace 100 años.
Sí,
nadie puede organizarse en un sindicato porque si no es bueno, cárcel.
Anuncios en medio minuto.
Bueno, tenemos para el próximo lunes, como siempre, trabajo en el día a las 10 de la mañana y haremos asamblea general el jueves. Queremos resaltar la movilización, la gran movilización que hizo la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica el pasado día jueves, que lo hicieron de la glorita de insurgentes hacia la Secretaría de Energía, y van a continuar todos los lunes movilizándose la nube en todas las zonas centrales del país.
Bueno, nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.